to the land of sleep, but then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go where dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know.
Bueno, pues aquí estamos en este tiempo de tertulia ya con nuestros invitados. Ramón Cisterna, ¿qué tal estás?
Egunon, pues bien.
Kepa Recacochea, ¿cómo estás, Kepa?
Muy bien, Egunon.
Jo, qué bonito. Jimmy Guerra, ¿qué tal, Jimmy?
No, no voy a decir lo contrario, porque si no...
Nah, hay que decir...
Te lo has señalado,
Jimmy. Estos señores están tan estupendamente... Pues,
están, Jimmy, vale.
Te toca decir de PM, tío.
Pues venga.
Para salirte.
Venga, yo también.
Bueno, pues voy a invitar a los oyentes a través del 688-88-7788 para que dejen sus comentarios en el día de hoy. Y lo que vamos a hacer es entrar ya en tiempo de tertulia. Bueno, como muchas veces... Os saco cuestiones sanitarias, oh, a pasear. Voy a sacar una, pero que, hombre, a ver, de salud, salud no es, pero sí de atención, ¿no? El gobierno vasco se reunía el otro día con la PAU y, a ver, el servicio de ambulancias era y ha sido un auténtico desastre. Un auténtico desastre. Y no me refiero ya a las relaciones ya laborales con los trabajadores, porque han sido malas. Sino que luego es que el servicio de atención, por ejemplo, que ha tenido yo, que siempre he sacado la cara al departamento, no al departamento, al sistema, porque, hombre, yo las experiencias personales eran buenas, las únicas nefastas tenían que ver con los traslados. Sí. Las únicas nefastas.
Sí.
Digo, bueno, que 6 horas esperando, 7 horas esperando una persona que sale de una operación o que sale con un alta o que, bueno, un desastre mayúsculo, ¿no? Bueno, pues ahora esto se va a intentar resolver. ¿Creéis que tiene que ser un sistema como está planteado ya? ¿O no debería ser esto un sistema publificado?
Debería, hombre, en la optimización de todo sistema público, yo creo que este es un requisito esencial. Hasta ahora, pues bueno, pues se venía contratando a terceros a través de concursos públicos, en donde lo que es evidente es que, bueno, pues hacían trampas al solitario todo el mundo. Lo que a mí me sorprende enormemente es que esto no es una novedad. Quiero decir que estas deficiencias de este grupo venían siendo consideradas prácticamente desde el principio de la adjudicación. Presentaban una serie de requisitos o cumplían una serie de requisitos y ellos presentaban mejoras a todo el programa que el departamento presentaba y señalaba como imprescindibles, y luego resulta que aquello no se ponía en marcha y que uno de los elementos básicos, como es el de asegurar el traslado entre hospitales, entre centros sanitarios, entre domicilios, etcétera, etcétera, no estaba funcionando. Y eso es algo absolutamente básico. Pero insisto, me sorprende que haya durado hasta hoy. Me sorprende. Esto tenía que haber sido un elemento a considerar hace ya bastantes años, prácticamente al poco tiempo ya de saberse la adjudicación.
Es incluso más antiguo.
Ahí tienes conocimiento de causa.
Por poner un poco de...
Pon contexto.
De contexto a la cuestión, ¿vale? Primero, hay dos servicios, que es uno es el urgente y otro es el concertado. El urgente es ese que cuando a ti te pasa algo en casa o hay una urgencia, pegas un telefonazo y la ambulancia, a un accidente, cosas que nadie queremos, y viene la ambulancia, que puede ser con soporte avanzado o, en fin, con enfermería o medicalizada en función de... Y después está la concertada, que es la que ha generado tantos problemas, ¿no? Que es la de cuando esos traslados a los que... de los que hablaba, de los que aducía el doctor Cisterna. Entonces, es ahí donde realmente se han generado los problemas. ¿Problema de cuántos años? Recordamos, esa función la llevaban en Vizcaya Curroja y Día. Día, la antigua Día, no la de ahora. Por poner también un poquito de contexto. ¿Qué sucede? Que llega un nuevo consejero al gobierno vasco que dice que el sistema no va y que hay que llevarlo al privado. Y llega la primera licitación del gobierno vasco, que la gana Ambuibérica, una empresa de Valladolid. Ambuibérica también tiene muchísimos problemas, pero muchísimos problemas. Y tiene varias huelgas de los trabajadores. Que los trabajadores realmente lo que reclaman todos aquellos que fueron subrogados de Día Curroja es ser integrados en el sistema de funcionariado, ¿no? Que también tela marinera. Pero bueno, no voy a entrar de momento en esa cuestión. Y Ambuibérica tiene problemas. Entonces, los siguientes pliegos, a los cuales en las tres provincias salen los dos lotes, el concertado y el urgente, pues se presentan varias empresas. Esos pliegos los elabora la oficina de contratación del gobierno vasco. Y es quien pone el dinero. Y después, cada empresa, cuando licita, introduce mejoras. Entonces, por el mero hecho de quererse quedar con el contrato, es decir, luego ya me arreglaré con los números, se producen mejoras como un número de ambulancias eléctricas, por ejemplo, que luego no funciona ninguna porque no hay capacidad de recargarla, o porque realmente el sistema luego no puede, o sea, la empresa no puede gestionar porque no hay dinero, porque es tan justo que no hay dinero. Cuando los márgenes de cualquier empresa en una licitación pueden estar en un beneficio del 11 o del 12, los de sanidad de ambulancias del gobierno vasco estaban en un 3. Y un 3 significa, Ramón, que un año de gripe se acabó el 3. Entonces, todo esto es lo que ha sucedido. Primero, la licitación del gobierno vasca es errónea. Y segundo, permitir... Claro, ¿a ti no te llama la atención que vengan empresas de fuera a licitar a tu casa? Y que introduzcan mejoras que realmente sabes que son incumplibles. Esto lo sabe el gobierno vasco. ¿Por qué lo tolera?
Ahí está.
Ahora, o sea, me da igual quién venga. Si es que me da igual quién venga. Porque quien venga, si es que viene, le va a decir al gobierno vasco, oiga, sí, pero esto me lo incrementa o con este pastel se queda usted, ¿eh? Y esto es un poco la radiografía de lo que yo conozco.
Sí, sí, es mucho más serio de lo que a primera vista puede parecer. Una simple cesar en un servicio determinado con un marrón que deja ahí a,
claro,
a empleados y
porque lo demás
y
es fácil, Ramón. Mira, lo demás es muy sencillo. La subrogación de todos los trabajadores,
sí, no,
y quedarse,
claro,
con las ambulancias con un trato, eso es, mira, eso se hace de la noche a la mañana. Es un,
sí,
cambio de uniforme.
Sí, sí.
Pero ese no es el problema.
No, no, está claro.
Ese no es el problema. El problema es estructural. Claro, esta oficina de contratación hace unos meses quitaron del medio al que era el responsable, Fermín Molinero.
Sí, sí, sí.
En fin, y la PAU intentó también introducir otro perfil de una persona conocida del gobierno vasco para intentar mediar y llevar un tipo de acuerdos, cosa que ha resultado también como ha resultado. Y este es el pastel.
Y el pastel. Servicio sin funcionar.
Claro.
Adecuadamente.
Es que no puede funcionar.
Claro.
Es que no puede
y funcionar. Mientras tanto...
Además hay una pinza ahí por otro lado sindical que pues que también, oye, pues...
Ah, claro.
Pues sí, cada uno mira lo que mira, ¿no? Y esto, yo por eso cada vez que leo que retrasos de 4, 5, 6 horas, digo, yo, sí, sí, claro.
Claro, claro que sí. Tienen que estar una ambulancia para...
Ese no es el problema. El problema es que leemos socorridamente, ¿no? Desde la viceconsejería se han puesto en contacto con empresas, que si de Asturias, que si HTG, que es la ibérica antigua y tal, que es realmente es británica, ¿no? Es como dicen los medios, ¿no? Es británica, que ha absorbido... Ibérica no va a venir a comerse un pastel, salvo...
Que lo conoce.
Se lo conoce, salvo que los números le den. Porque está implantada en muchísimas comunidades y a nivel europeo también. Entonces, oiga, que esto no va a ser así tan fácil. O sea, lo siguiente que vamos a leer es que el gobierno vasco destina no sé cuántos millones más para el servicio de ambulancias.
Bueno, eso debería ser una realidad además que es urgente precisamente por eso, porque está fenomenal. Todo esto está en vías de solución, es posible que se arregle, etcétera, etcétera, pero el servicio sigue siendo absolutamente deteriorado.
Pero recordemos el origen, que
no,
este es un servicio,
claro,
que hacía Cruz Roja y Día
y
Antigua,
Día,
la
sí,
Cruz Paricha,
sí,
y Fernando.
Exacto.
No la de ahora.
No, ya. Pero bueno...
¿Qué va?
No tengo nada que decir porque no tengo ni idea de
ambulancias
ni de...
Y de conductores.
Yo cada vez que he tenido...
Cuando eso llamo.
No, llamo no. Yo cuando he tenido que ir al hospital o algo y tal, pues agarro un taxi y me voy a casa. Punto.
Pero el servicio...
Pero porque tengo cerca.
Exacto. Pero además,
claro,
es que...
Si tengo que ir a Casa de Cristo, pues entonces...
Pero
claro,
es un,
pero tú si
un
sales
servicio...
de un posoperatorio y te tienes que llevar, yo qué sé, de un hospital a otro, por ejemplo,
claro,
del hospital de Galdácano al de Gorliz, que es de... Oiga, no se puede tener un enfermo o una enferma con unas patologías serias allí sentado en la sillita.
Que sí, pero que el problema de todo esto es que mientras tanto el tiempo transcurre y la situación pues cada vez empeora más.
Es que la solución no es salir a los medios y decir,
pues ahí está,
me he puesto en contacto con empresas de ambulancias para hacer una transición tranquila.
Ya, que el servicio está deteriorado.
No, me he puesto en contacto con una empresa asturiana, de la Marinera. Vale.
Pues
¿por qué no quieren entrar?
Que volver.
¿Por qué funcionan ambulancias Guipúzcoa y no funcionan Álava y no funciona Vizcaya?
Ah, amigo.
¿Por qué funciona ambulancias en Guipúzcoa?
Sí, sí.
¿Tiene la explicación?
Tengo una explicación clarísima. El pliego al que llegan en Guipúzcoa es un pliego mucho más consistente, aparte de que, y esto también es un dato importante, es una cooperativa de trabajadores, ambulancias Guipúzcoa. Y gana sistemáticamente los concursos. Lo lleva haciendo muchísimos años, porque lo hace muy bien. Y el servicio es bastante, bastante mejor.
Pues es fácil, ¿no? Se copia y ya está.
Ya, pero digo, primero voluntad
pues
y
los
trabajos,
y a los trabajadores que genere una cooperativa.
Después hay presupuesto.
Hay 1.800, ¿no?
Sí, por ahí, claro.
1.800 trabajadores, ¿eh?
Otra variable, en el mundo del cooperativismo, el tema de los sindicatos, que, como bien conoces, es bastante diferente.
Ya, ya. Pero a mí lo que me dijeron ayer o anteayer, que hay un asentismo impresionante en el mundo de las ambulancias.
Sí, pero también. Pero por eso, claro.
Oh, pero impresionante.
Vale. Todo se va uniendo, ¿no? El descontento con la guerra sindical, con tal, que a mí no me pagan la extra, me cojo tal... Y todo al final, ellos, desde luego, en el recorrido que están haciendo, los TES, los técnicos de emergencias sanitarias, sí, ¿no? Sí. Que es el nombre técnico, sí. Realmente no son ambulancieros, son no, TES, no. Que además hacen ahora una formación profesional cualificada, quieren, como todo el mundo en este país, ser funcionarios. Y oiga...
A ver, pero aquí... A ver,
todo no es posible.
Yo, como me has desvelado algunas cuestiones que yo desconocía, evidentemente, ¿no? Pues, a ver, claro, dices... hoy por hoy, ni Vizcaya ni Álava van a poder hacer dar el servicio a una cooperativa.
Porque no, es imposible.
Porque tienen que subrogar 1.800 trabajadores.
Claro.
Y yo creo que los 1.800 trabajadores no están por la hacer una cooperativa.
No, porque en Ambulancias Guipúzcoa la gran mayoría, pero la gran mayoría son socios.
Claro, por eso.
Los que trabajan.
Decir,
o sea,
claro, por eso.
No es que la cooperativa luego subcontrate a otros trabajadores. No se va a meter en ese pastel.
Claro, claro. Claro. Esa es la ventaja que tiene.
No se van a meter en ese pastel.
Pero insisto que mientras tanto el servicio sigue deteriorado, el servicio sigue sin atender las necesidades básicas de los traslados, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que está muy bien que se conozca y se lance a la opinión pública el hecho de que se está negociando para tratar de ir poco a poco y tal. Pero ese poco a poco no sirve porque hay una demanda.
Si tú incrementas mañana a la PAU el 8 o 9% de los 55 millones y pico que eran del pliego, creo que... Es que esto va por lotes, ¿vale? No vamos a entrar en dirá, sí, yo te lo hago. Hombre, encantado, claro que te lo hago.
Ya,
claro.
Pero pon dinero.
Claro, pero es que si en su día la oficina de contratación tasa un pliego y unas condiciones en un dinero, es porque entiendo de que saben de qué va esto. Saben de lo que se gasta en personal, de lo que se gasta en medios y sobre todo de lo que sucede si hay una epidemia.
En fin.
Bien, en fin. Creo que más o menos ya habéis dicho algunas
cosas. Hay
Un oyente dice, las ambulancias de Ambuibérica son de Renting, propiedad de Franklin, que es un gigante del sector, propiedad de un fondo de inversión que quiere recuperar su inversión. Y
se llama HTG, claro, para más detalle.
Sí, sí. Ya lo ha comentado antes.
Nacido en Inglaterra, sí, sí.
Bueno, algunos dicen, para que lo entendamos los ciudadanos de a pie, el problema de las ambulancias simplemente es cuestión de dinero, ¿no?
Yes. Bye. No, sí.
No, sí. ¿No?
Oui. Vale.
Dice, ¿por qué tiene que poner dinero público en empresas privadas? Empresas públicas y privadas, y cada uno que gestione lo suyo.
Ya.
Bueno. Bueno. Dice, pudiendo dar el servicio a Euskadi, ¿vamos lejos a meter dinero en los bolsillos de otros?
Bueno.
Pero si da un servicio...
¿Alguno pregunta?
Un servicio que hace muchos años cayó en manos, claro, estando gobernando el Partido Socialista de Euskadi.
Sí, Ambuibérica.
Fue a caer a manos de Ambuibérica.
Claro.
O sea, cada uno aquí lo suyo, ¿no? Esto no...
Sí, entonces, sí.
Las fechas son las que mandan en el recorrido.
Algunos dicen, ¿qué intereses ha habido entre la PAU y el gobierno vasco? ¿Hay que privatizar todo y cobrar comisiones? No tengo ni idea. No creo que se haya cobrado nada. Algunos que dicen que se sorprendía por el comentario de antes y después de la DIA. ¿Qué diferencias hay? Le preguntaba un oyente.
Otro día,
sí. Sorprende la crítica. Bueno, luego ya entramos en otras cuestiones. Ah, bueno, dice, y en Cantabria llevan el mismo camino, dice, también otro lío con Ambuibérica.
Sí, Ambuibérica, HTG, es la que tiene la concesión en Cantabria y también han tenido líos respecto también al presupuesto. Y vamos a ver, y en Castilla-La Mancha, y en Andalucía, y en muchos sitios, porque el sector está así de mal respecto a las licitaciones. O sea, yo no conozco una comunidad donde no haya habido un problema con el tema de las ambulancias. Lo he conocido con diferentes marcas, con diferentes empresas, en Andalucía, en Castilla-La Mancha, y siempre ha habido conflictos. Y es precisamente por ese tema.
Hacemos un pequeño paréntesis y continuamos.
Radio Popular, R.I. Ratia.
La magia sucede de la noche a la mañana. Cambia tu cama, cambia tu vida. En Suite Deluxe, llevamos 27 años cuidando de los sueños de nuestros clientes, mejorando sus vidas. Da el paso y empieza a mejorar la tuya. Te esperamos en Derio en el seminario y en Leioa en Iparraguirre 80, la avanzada. Suite Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
¿Sabías que se puede frenar la miopía? ¿Y te suenan las lentes de contacto Orto-K o la nueva lente Stenless? En Óptica El Lázaro te las adaptamos y te damos facilidades de pago aplazado y sin intereses. Y además, participa ahora en nuestro sorteo especial San Fausto. Óptica El Lázaro en Madrid 8 Basauri y en ópticalázaro.com. Meatzari Aretoa de Musquis presenta una nueva edición de Música y Humor los sábados de noviembre. Comienza con un concierto coral internacional para dar el relevo al teatro, la comedia Juntos y Revueltos, El Mueble con Alejandro Vera y Gemma Matasanz y Las Chicas del Trébol en el Bilbao de los 80. Abónate a la temporada completa, además de un gran descuento disfrutarás gratis del gospel. Somos cultura, somos diversión, somos Meatzari Aretoa.
Transforma tu hogar con Losa Interiores. Descubre nuestra amplia selección de puertas, rodapiés, parqués y mucho más. Visítanos en Polígono Achúcarro 4, Arrigorriaga o llama al 663-052-238 para más información. Renueva tus espacios con estilo. Encuéntranos en losainteriores.com. Losa Interiores, tu hogar, tu estilo.
El 27 de octubre llega Kaikai, el día del puerto de Bilbao.
Desde las 10:30 de la mañana en la terminal de cruceros de Guecho. Talleres, teatro, juegos.
Sube a bordo y diviértete.
Parking gratis y lanzadera desde el puente colgante y metro Neguri.
Fundación Puerto y Ría de Bilbao.
Autobuses Alaibus, con 25 años de experiencia, te ofrece el mejor servicio para equipos deportivos, colegios, bodas, sidrerías y más. Contamos con unidades de 15 a 68 plazas, adaptadas a tus necesidades. Viaja con nosotros, disfruta del confort y la confianza de un transporte seguro y profesional. Alaibus, tu mejor opción.
En Roaldo Joyeros Bichitería estamos para ti. Diamantes para momentos únicos, alianzas, relojes de prestigio. Hacemos tasaciones gratuitas y compramos oro con la máxima valoración y discreción. Roaldo Joyeros Bichitería, en Valentín de Berriocha 10 Basauri. Regalos que ilusionan.
Los mil colores del bosque de Carlac, un mágico atardecer en la Basa de Ules o el inmenso sonido de la berrea del ciervo. Este otoño respira pura naturaleza. Este otoño escápate a la Val d'Aran, la esencia de los Pirineos.
Dionisia, la tienda de ropa y complementos para hombre en Guernica. 75 años de larga experiencia en moda caballero, trabajando con marcas que se adaptan a toda la ropa y complementos que necesitas y arreglos a tu medida. En Dionisia te atienden y te entienden en Adolfo Urioste 3, Guernica Lumo. Dionisia, Gizonezkoen Jantziak.
Construnueva, especialistas en rehabilitaciones integrales, rehabilitación de tejados, fachadas, reformas de baños y cocinas con más de 10 años de experiencia. Si buscas calidad y profesionalidad, somos tu mejor opción en Iparraguirre Torbidea 54, Leioa. Llámanos al 641-659-357 y transforma tu hogar con Construnueva.
Están escuchando Egunon Vizcaya.
Bueno, por cierto, ¿qué tal vivís en Euskadi?
Ah, pues muy bien, ahora cada vez mejor.
Ah, que esto tiene trampa.
Cada vez mejor, ya ha aparecido en el periódico, vamos subiendo categoría.
Claro,
pues,
claro,
pues fíjate,
claro.
Tú.
Sí, sí, hemos subido a la cuarta plaza ya. Ya está. Tiras cohetes ahí.
Ya.
Nos mantenemos como
en el podio
la cuarta
enseguida.
Comunidad autónoma con niveles más elevados por detrás de Navarra, La Rioja y Aragón. Claro, alguno que está escuchando ahora dice, oye, ¿y yo qué? ¿Quién se está comiendo mi pollo?
Pues.
Porque aquí decís que todo el mundo come pollo, pero yo no.
A mí no me toca, ¿no?
Yo no lo capto. Claro, es que es el problema con estas cosas, ¿eh? Pero bueno, se ha analizado algunos aspectos, como la mejora, por ejemplo, el año precedente en educación, en trabajo, en seguridad física y personal, en entorno y medio ambiente, etcétera. Todo eso es lo que se analiza.
En fin.
Bueno, lo que pasa es que son estadísticas, ¿eh?
En fin.
Lo que pasa.
Sí, pero tiene parte de razón, ¿eh? Aquí vivimos muy bien. En general, yo no digo que pueda haber gente que tenga problemas, pero
las hay, los
que, claro, bien. Hay un porcentaje siempre.
1.795 euros el salario mínimo para llegar el fin de mes en Euskadi. Lo estoy leyendo ahora mismo. Uh-huh. Diario de Noticias de Álava. ¿Llegan todos a 1.800 euros?
No, hombre, creo pues que no. Esa es la media.
Entonces el de la estadística que se borre.
Esa es la media, Jimmy.
Entonces el de la estadística que se borre, que no cuela.
Que esa es la media.
Hombre, claro
media.
Que no cuela.
Ha sido un tocar más, no.
Ay,
no era premeditado.
No,
pero hay que animar al personal.
No era premeditado.
Hay que animar al personal.
Esa es la realidad.
Esa es la estrategia.
Pero es la media. Mira, hace un instante estaba aquí Aitor Esteban, estábamos hablando de un tema que ayer en el Congreso de los Diputados debería haber acaparado la atención, pero como estamos con el chapapote, pues no hay manera de desbrozar una cosa y otra, que es el problema de la vivienda. Claro, es que son muchas aristas. Hoy, por ejemplo, teníamos la noticia, y lo publicaba el diario El Correo en portada, 5.300 viviendas hay en Vizcaya que están vacías. Aitor Esteban decía, ya, pero es que en Euskadi da la circunstancia de que aquí no tenemos grandes fondos
buitres.
Son 97% de las viviendas,
claro,
que
son
en el
particulares.
Mercado son gente particular, claro, que ha heredado igual de la familia, lo tiene, claro, una herencia, etcétera. ¿Cuál es el problema? Que 5.300 pisos tenemos vacíos desde hace 2 años.
Sí.
¿Cómo se puede hacer que esos pisos entren en el mercado? ¿Cómo se puede convencer? Porque ten en cuenta que muchos están pagando tasas de 10 euros
exacto,
por metro cuadrado, ¿eh?
Exacto.
¿Cómo podemos convencerles de que esto hay que ponerlo en el mercado? ¿Cómo podemos regular el mercado? Porque Aitor Esteban decía que en una pregunta que en el día de ayer y el PNV hacía una requisitoria sobre la seguridad jurídica de los propietarios, ¿no? Hablaba de los propietarios. Dice también pues que hay propietarios que no quieren ponerlo pues porque no se fían.
Claro.
No se fían.
Visto lo visto.
Y dices, no, es que
claro,
en y tampoco casa, se les puede obligar.
Por supuesto, pero sobre todo porque no tienen ninguna seguridad. Es decir, los inquiocupas, que están tan de moda en este momento, te destrozan la vida. Te destrozan la vida,
o sea,
no solamente
este,
la
o sea,
vivienda.
Por este flujo, ¿eh?, ya hemos pasado
sí.
la vivienda cuando... Porque después es verdad que ha habido un bajonazo. Yo no sé si ataña a la realidad o no. Pero yo recuerdo cuando Madrazo era consejero,
sí,
la cantidad de vivienda de VPO que se construyó en este país.
Es más, discutía yo con Madrazo por una cuestión. Yo discutí con Javier Madrazo porque no me parecía lícito que estuvieran vendiendo vivienda pública con sistemas domóticos. No digo que no tengan derecho.
Sí,
los
me acuerdo de la
pública,
presentación, me acuerdo de la presentación.
Pero yo le decía, a ver, por favor, que me la acuerdo, mayoría de la gente aquí no tiene casas con sistemas domóticos.
Pero se construyó y mucho, ¿eh?
Mucho.
Y durante muchos años no ha sido el socorrido el tema después.
Lo que pasa que fue una vivienda que se vendía.
Sí.
Y ese era el gran error, ha sido ese. Es una vivienda que se vendía, porque había gente que cogía vivienda de protección oficial.
Sí, que la pagábamos todos en parte y después
todos,
se la quedaban.
Pero
sí.
Claro, pero no, pero llegaban, por ejemplo, parejas jóvenes con todos los derechos, ¿eh? Parejas jóvenes que eran los que llegaban a los límites económicos.
Sí.
Pero claro, era el principio de su vida. Y llegaban allí y, claro, en unos años no tenía nada que ver su estado de económico.
Y ahí no lo controla nadie.
Con el que entraron. Claro, dices, hombre, es que no es igual.
Pues sí.
Que yo recuerdo que había gente que lo primero que hizo en una vivienda de VPO, que me llamó mucho la atención, era cambiar las ventanas. Y dices, hombre, por favor, ¿pero a qué? ¿Pero quién está comprando esto? Claro, es que es así.
Sí.
Quepa.
Sí, sí.
Es verdad. No, esas son... A ver, que se construyó mucho.
Se construyó,
¿eh?,
mucho.
Se construyó mucho.
A ver, de hecho, no hay nada. Ir a cualquier localidad de Euskadi para verlo. En todos los pueblos se construyó VPO, en todos los pueblos. Porque luego también, aparte del gobierno de Asco,
pero luego
que creó Visesa y todo aquello, los municipios también también aportaban terreno. Entonces, bueno, ahora el problema pues ha ido increciendo.
Sí.
Después de ciertos años de tranquilidad, eso es cierto, porque el estado de la vivienda como problemón llevamos escuchándolo ahora 2-3 años, pero sí que ha habido un bajón. O yo no me he enterado, pero vamos.
Sí, pero hay una reticencia por parte de la gente que tiene ese piso, uno de esos 5.000 y pico pisos, hay una reticencia,
claro,
sacarlo al mercado. ¿Por qué? Bueno, porque espera venderlo, entre otras cosas. Pero si no, alquilarlo es una temeridad. Actualmente es una
primer
temeridad.
Primer derecho es mío, ¿no? Pues claro, como es mío, hago lo que quiero. Claro.
O sea, que es que eso... Y luego hay otra cosa.
Eso es con todo, ¿no?
Y es que los ayuntamientos tienen que dar el do de pecho en este tema de la vivienda. Tiene que ser una gestión municipal el tema de la vivienda. Los ayuntamientos se tienen que responsabilizar precisamente porque ellos conocen mejor que nadie con qué recursos cuentan, gestionar precisamente el salto a ese tipo de viviendas de carácter social que se puede permitir.
Sí, ¿dónde, cuándo y cómo, no?
Exacto. Yo creo, entre otras cosas, porque es la administración más cercana. Y yo creo que una de las bazas pasa, tiene que pasar obligatoriamente por ahí.
Lo que pasa es que si la gente normal no tenemos confianza en alquilar, si debería haber un parque público que se pueda alquilar y que esté controlado por lo que dices tú, por los ayuntamientos o por quien sea.
Pero la idea tendría que ser esa, porque en otros países
ha habido parches del gobierno en ese sentido que te lo alquilaba el gobierno y luego te lo, ¿no?
Exacto.
Te lo reparaba o te lo pintaba.
Exacto. Pero que no, en otros países el tema es municipal, la gestión de la vivienda y sobre todo para las necesidades sociales.
Pero el problema, Ramón, de los municipios es que el terreno que tienen es su capital.
Ya, bueno, que se manejan. Que sí, claro, pero algo hay que ceder.
A la hora de poner el terreno en circulación, pues pones el precio del terreno alto.
Que sí.
¿Y qué tipo de vivienda construyes en los municipios? ¿De nuevo VPO con dinero de todos? ¿Con qué regulación? ¿Venta? ¿Alquiler? ¿Están unos años y se van?
Venta no puede ser.
Venta ya no puede ser, ¿no? O sea, alquiler.
Claro.
¿Cuántos años?
Alquiler social.
Pues alquiler social.
Y además, yo creo que tiene que ser un alquiler social y además tiene que ser un alquiler supervisado, es decir, en función de los ingresos que tenga la familia que está allí.
Claro, no es para todos lo mismo.
No.
Depende de los condicionantes que pueda haber. Por eso se trata de un alquiler social.
Claro, yo
solamente en vigilantes nos vamos a gastar una pasta.
Pero lo que no se puede es trasladar a la iniciativa privada. El asunto este de las necesidades sociales para la vivienda, eso es lo que no puede ser.
Vigilantes tampoco hace falta mucho, porque en este momento Hacienda te tiene controlado hasta si tomas un pote. O sea que sabes perfectamente lo que ingresas, lo que gastas y lo que tienes.
Algunos multimillonarios no les han hecho una revisión en su vida.
¿A quiénes?
Algunos multimillonarios.
Ya, ni les harán.
No les han hecho una revisión en la vida.
Ni les harán. Esos son...
Mientras su empresa pague impuestos en el territorio histórico.
Ya, claro.
Ay, claro.
Bueno, dice algún oyente que ya vale demonizar las viviendas vacías. La mayoría son de herencia de padres e hijos que pagaban impuestos cuando estaban ocupadas y siguen pagando cuando están vacías. Por eso hay que regalarlas a la sociedad. También hay que regalar el dinero que hemos ahorrado y tenemos en el banco para nuestra vejez. Algunos proclaman el alquiler y en cuanto pueden se compran un casoplón. A ver, yo lo único que digo es que tiene que ser una vivienda que tiene que estar al servicio de la sociedad. Lo único que sí que hay que dar garantías al propietario. Es más, yo soy de los que opina que el que tendría que hacer la gestión de los alquileres, por ejemplo, del alquiler, es la administración.
Municipal.
¿La administración? Hombre,
bueno, municipal. Pero si hay un permiso municipal previo del propietario, si no, a mí me parece una intrusión. No sé.
Hombre, si hay un permiso previo del esto, pero si tú... A ver, yo, por ejemplo, creo que el sistema que tiene el gobierno vasco, de Alokabide, claro que es verdad que el alquiler máximo que pagan son 550 euros, pero te garantizan la devolución de la vivienda al cabo de 5 años y te garantizan el buen estado de la vivienda porque te la dan tal cual la dejaste.
Claro, pues entonces depende de la vivienda que yo tenga y el sitio donde la tenga.
¿Qué ocurre?
550 euros pero, me puede parecer un bombazo, pero como lo tenga
Pero ahí está. Igual resulta que lo que hay que revisar es el índice de precios y verlo en función de cómo está el mercado.
Claro.
Porque no es lo mismo una vivienda en algunos sitios de Bilbao que en otros.
Pero eso parece...
También es verdad que el tope máximo, 550, pues está bajo con respecto, claro, a gente que está pidiendo 1.400.
Pues sí, claro, es la mitad.
Claro, es que yo ayer hacía aquí, con vuestros compañeros de tertulia, hacía un repaso por una de las plataformas de alquiler y venta.
Ajá.
Solamente hay en Bilbao 8 pisos que estén por debajo de 800 euros.
Bueno...
Y ninguno estaba por debajo de los 650.
Solamente esos uno. Que entras y pegas la habitación tiene que cruzar el váter.
¿Cómo?
Y luego
eran 20 metros cuadrados. O sea, cagas, o sea, te sientas en el mismo sitio que comes.
Claro, está claro.
Utilizas el retrete de silla para la cocina. Ese es el problema. Bueno, pues algunos que deberían... Los pisos de protección deberían devolver al parque público cuando los que los compraron los quieren vender. Así evitaría la especulación. A nosotros nos ofrecieron
es
uno
directa.
Y había que darles 40.000 euros en B, decía un oyente.
Qué bonito.
Escuchando lo que decís de la impresión de que la vivienda social no está controlada. Eso es falso. Lo digo porque lo sé. No, claro que está controlada. Está controlada y bien, además, claro.
¿Desde cuándo? Es que hay poca.
Muy poca.
Ya.
Y eso que fíjate, decía Aitor Esteban, y tiene razón, porque yo las estadísticas las vi. El 37% de la vivienda pública que hay en España está en Euskadi. El 37%.
Sí, que
es más, el Ayuntamiento de Bilbao es una de las ciudades, de los pueblos, de las capitales, que más vivienda pública tiene.
Bueno, pues es un
lo
ejemplo.
Lo que pasa es que yo sé que en el pasado se hicieron desmanes porque se vendieron pisos regalados. Regalados, ¿no? Sí, sí, había barros enteros en algún sitio que regalaron la vivienda. ¿Desde cuándo la vivienda privada tiene que estar al servicio de la sociedad? A ver, no es que lo diga yo, no es que lo diga yo. Es que lo dice la Constitución.
La Constitución.
¿Y por qué no los plazos fijos y los fondos monetarios de inversión? Ya, pero porque eso no son derechos subjetivos. La vivienda sí lo es. Es la diferencia. O los sueldos de cada
como
uno.
Como otros muchos otros derechos subjetivos que constan en la Constitución que no se cumplen. ¿Eh?
Eso, tampoco ese. Tampoco el de la vivienda. A ver, paréntesis y continuamos. Venga.
Radio Popular, R.I. Ratia, 100.4 FM y 900 Onda Media.
La magia sucede de la noche a la mañana. Cambia tu cama, cambia tu vida. En Suite Deluxe llevamos 27 años cuidando de los sueños de nuestros clientes, mejorando sus vidas. Da el paso y empieza a mejorar la tuya. Te esperamos en Derio en el seminario y en Leioa en Iparraguirre 80, la avanzada. Suite Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Leioa celebra 498 años. Sueña Leioa los días 26, 27, 31 y el 1, 2 y 3 de noviembre, de 7 y media a 11 de la noche. Fascinante juego de luces en los jardines del Palacio Artaza y en el interior, el alma errante de Artacha, espectáculo en el que el público deberá resolver un misterioso crimen. Entradas a la venta por 5 euros en Cultur Leioa y en culturleioa.com.
Se acabaron tus problemas con Automando Bilbao, especialistas en cerrajería de la automoción. Programamos todo tipo de llaves y mandos para coches y garajes. Y si se te pierden, no te preocupes, porque en tiempo récord tenemos las nuevas. Con Automando Bilbao, en la calle Sagarmínaga, Rotonda Bolueta, deja de preocuparte. Somos tu solución.
¿Te cuesta subir y bajar escaleras? Tenemos la solución. Válida. Especialistas en accesibilidad. Las sillas salvascaleras son seguras de instalación rápida y sin obras. Pide tu presupuesto gratis a Válida. 900-414-000.
Iza Ascensores da respuesta a tus necesidades para cambio y modernización de tu viejo ascensor. Instalación en edificios que carecen de ellos, eliminación de barreras arquitectónicas y mantenimiento de ascensores. Iza Ascensores ofrece asesoramiento en ayudas, subvenciones y licencias. E infórmate en izaascensores.es.
¿Qué hay que hacer para ahorrar?
Triple E, eficiencia, eficacia y efectividad.
Zubinor te trae el gas natural.
Con calefacciones Zubinor, colaborador de Nortegas, ahorrarás hasta 750 euros en tu instalación de calefacción de gas natural y mediante la aerotermia conseguirás beneficio y sostenibilidad.
En zubinor.com y en el 94 446 0886.
¿Quieres probar un poco de Italia en Bilbao? Descubre il Giardino della Nonna y su maravillosa comida italiana. Pastas tradicionales, pizzas artesanas y otras delicatessen. Il Giardino della Nonna, cocina italiana de altura en Bilbao, Alameda Mazarredo 18. Por algo tenemos las mejores puntuaciones en Internet. Reserva en el 94 400 30 06. Este domingo, Lorello Coac en Munguía. El Ayuntamiento, con diversas asociaciones y colectivos locales, han organizado un programa repleto de actividades que representan la vida social y costumbres más tradicionales del municipio. Euskaldantzak, Bertsolari, Salubiada Solidaria y mucho más. Ven a disfrutar del reflejo de la vida y costumbres del Munguía de antaño. Toda la info en munguía.eus. Munguía Coudala.
Rock and roll me enseñó.
Desde que en 1950 nuestro bisabuelo Emeterio abrió este local, hacemos al momento nuestros triángulos y torres con los ingredientes secretos más frescos, nuestro pan artesano y nuestra famosa e inimitable salsa secreta, dando de comer y de beber a bilbaínos y visitantes. Calle General Concha número 5, el M, el de siempre, el único.
Por amor, por amor.
Egunon Bizkaia.
Bueno, pues aquí estamos en este tiempo de tertulia. Algún oyente que decía que hace 70 años se construyó en el Gran Bilbao viviendas municipales de empresa, etcétera, en alquiler. Está todo inventado, pero como dicen los franceses, il faut le faire. Es decir, hay que hacerlo ya. Sí, hay que hacerlo. Es así.
Pues sí. A tout à l'heure.
Sí, sí, a tout à l'heure. Bueno, pues nada, os voy a llevar también a otras cuestiones del día. Hoy es 24 de octubre. Es el día de internacional contra el cambio climático.
Ajá.
Ya sé que estas cosas suelen pasar muchas veces desapercibidas, pero bueno, sirven simplemente de etiqueta para que...
Oye, pues al menos no lo he leído en las noticias así en primera, con el impacto cambio climático...
Pero Ramón, pero para eso estoy yo, Ramón.
Bueno, pero me sorprende que tanto impacto que tiene el cambio climático no aparezca en portada, que hoy es el día para celebrar...
¿Qué quieres, que te hable de Ábalos y de Begoña Gómez y de Mario de Ayuso?
No, ni se te ocurra, porque entonces me levanto y me voy.
El chapapote, que a mí no... Yo esas cosas a las que tengan que dirimirse en los tribunales, que se diriman...
Sí.
Pero ya está.
Ya está. Y los jueces que hagan lo que tengan que hacer. Y nos lo digan al final si quieren decirlo.
El problema está que
a mí no me interesa
trasciende
demasiado.
A los parlamentos, por eso cuando íbamos a hablar de vivienda os digo, es que ayer iba a ser un monográfico de vivienda, y de lo único que era y tú más. Y fue otra sesión del y tú más. Y digo, no entiendo esa política.
Bueno.
Sigo sin entenderlo, pero bueno.
El problema es la política que hacen los políticos, ¿no? No es la política. Es los políticos que hacen este tipo de política.
Claro, ya está.
¿Vale? Pues, o sea, no es la política, no vamos a enredar con este tema. Son los políticos que, desgraciadamente, no tienen un pase. Muchos de ellos. Otros sí, afortunadamente. Hay alguien que se salva.
Pero en general, no
tienen un pase.
Malas formas, etcétera.
No tienen un pase.
Ignorancia.
Total.
Porque he visto algunas declaraciones.
Corres Beidiles, sí señor, Siguana. O sea, harto, no de la política,
fíjate,
pero sí de los políticos.
Ayer le escuché a un político en una de las intervenciones y estaban hablando de cuestiones serias, ¿no? Pues dices, educación, salud, en salud, por ejemplo. Claro, tú vas, eres un diputado en el Congreso. Y le espetas al gobierno las listas de espera en sanidad, la ostra y tal. A ver, pero usted es tonto o se lo hace. ¿No sabe que el gobierno no tiene
la competencia?
Nada que ver, no hay competencia alguna en esos ámbitos.
Es que todavía, pero es
y claro,
que...
Y hay un señor que gasta tiempo en el Congreso para contar esa historia.
Bueno, pues tarjeta roja.
¿Cómo?
Ya está, penalizado. 3 meses sin sueldo, ya está. Bueno, así de claro.
Por cierto, para no, él se llama Figaredo y es de Vox.
Qué bien.
Lo voy a hacer así, vamos.
Me parece bien.
Es el señor de las gafitas, el jovencito este de las gafas.
Pero todavía no se ha enterado
Que la ignorancia le supera.
Pero eso clama.
Pues sí.
Es básico, o sea, no te has enterado todavía que la competencia asistencial no depende del gobierno central, sino que es que ya llevamos un recorrido bastante largo para eso.
Pone grito en el cielo con eso, sí.
Pues nada, tarjeta roja y 3 meses sin sueldo, ya está.
Bueno, ¿qué vamos a hacer? Bueno, a ver, Día Internacional del Cambio Climático.
Bueno, pues nada.
Que esto es también una etiqueta que le ponemos al día, pero...
Más de lo mismo.
Luego,
no sé, nosotros como...
Hacer...
Más de lo mismo.
Nosotros como ciudadanos, o como ciudadanía...
Pues aplaudir...
Pues hacemos lo que buenamente podemos en lo que nos toca, que es un poco el tema de los residuos, ¿no? Que es donde pues tenemos mano. Pues nosotros ni gestionamos eléctricas,
ni China, ni Estados Unidos,
ni papeleras, ni
tantas cosas.
Nosotros somos hombres de contenedores, de residuos, pues somos peatones.
Y tranquilos.
Salimos de casa y procuramos algunos, porque claro, luego hay que ver a ciertos sitios y ciertas localidades donde también algunos dejan cualquier cosa.
En cualquier sitio,
pero bueno. Claro. Creo que el resto, pues como ciudadanía, cumplimos pues con esta...
Y dentro
del
cambio...
Nos han dicho,
sí.
Ramón, mira,
sí,
el
está
amarillo,
claro, está claro.
El verde...
El contenedor amarillo, el verde...
Somos gente de
residuos. Y hasta el marrón.
Residuos domésticos.
Y hasta el marrón.
Y creo que cumplimos.
Que ahora,
la mayoría.
Que ahora, por cierto, yo creo que también dentro del cambio climático pues se obliga a los dueños de animales, de algunas mascotas, a eliminar los residuos, no solamente los sólidos, sino también los líquidos, ¿no? Porque eso también entrará dentro del cambio climático, digo yo.
Bueno, pues mira, si generan metanos y cosas de esas que...
Por eso...
Claro, pues a mí no me parece mal.
Por eso...
Tienes una mascota, la quieres mucho y sacas provecho porque disfruta de ella, oye, pues tiene sus responsabilidades. Perfecto.
Es que manda leches que los perros puedan cagar y mear donde quieran y los humanos no. Te echan una multa.
Me estás hundiendo.
Ya sé que tienes un perro o dos.
Uno.
Bueno,
Sí, pues bueno, sí. Pero es que es así.
Es que esto es así. Y todavía, bueno, hay un mensaje que realmente todo el mundo tiene que conocer, que realmente el perro cuando disfruta siendo perro.
No, claro, no.
O sea...
El perro tiene que ser perro.
Pues eso. Claro. Pero bueno, que parece ser que no todo el mundo lo entiende. Yeah. Y yo creo que eso es muy importante.
Claro, si se para a oler por algo, ¿no? Bueno, no le pegas claro, esos tirones al perro, le vas a romper
a ver,
el cuello.
A ver,
se para, para por algo, hombre.
Y los llevan colgados así.
Me estáis hundiendo.
No, oye, ya que ha salido el tema.
Respecto al cambio climático, pues no sé. Te digo que nosotros como ciudadanos cumplimos, que cumplan otros, ¿no? Porque esto de los colorines y tal, es que esto queda precioso, ¿no? Se habrán hecho unos pods estupendos hoy las grandes empresas de estamos con el cambio climático.
Hombre,
la florecita.
Cuatro contenedores distintos para tal, pues siempre está fenomenal, para pero que no te equivoques.
Pero a ver, ¿nos acordáis que en la pandemia, cuando se veía una pantera en una ciudad, un no sé cuántos y tal, porque no había contaminación, no había coches, no había nada, ni aviones, ni historias, ¿no? Y aquí tú coges el cambio climático y dices, vale, voy a poner el mapa de Europa. Y no se ve el suelo de los aviones que hay. Y se va a hacer la prueba.
Que sí.
¿Eh? Y dices, bueno...
Y tú como ciudadano,
pero
estoy concienciado.
¿De qué vamos?
Porque quiero participar en una estrategia para frenar el cambio climático. De acuerdo. ¿Y qué? Si la cosa va por otro...
Ah, aparte de los residuos, ¿qué hago? ¿No viajo en avión? ¿No viajo en avión?
Sí,
¿cómo
sí,
hacemos?
Por mí puedes hacer lo que quieras.
Pero mientras las grandes potencias, China, India y tal, no sé qué, pues no quieran contribuir a tal, pues
pero si los chinos son buenísimos, si te están llenando el país de coches eléctricos...
Hombre, claro.
Lo que pasa es que tienes que bajarle las tasas.
Y esas baterías...
están llenando, ya un precio estupendo.
Y esas baterías, sí, son...
Luego ya veremos qué hacemos con ellas.
Son transparentes, claro.
No, esas no, todas.
Ya, bien, pues eso... Parece bien. Luego son transparentes, ¿no?
No, pero bueno, el negocio para eliminarlos tiene que ser a chino.
Ah, no, eso está claro.
Bueno, aquí ahora tenemos peleas, ¿eh? Hay peleas a ver si,
vale.
Cuál va a ser la energía del futuro, que no está clara, porque la
eléctrica... La verde.
La eléctrica...
La energía del futuro es el Rioja.
Hidrógeno.
El Rioja Alavesa.
Verde.
Hidrógeno.
Hidrógeno verde, dices.
El hidrógeno verde, o la nuclear, que también es una energía verde. Lo han declarado ya, o sea, no lo digo yo, ¿eh?
Y luego con la central nos la comemos con patatas.
Oye, ¿no? ¿Alguien la ha declarado como energía verde?
Hombre, claro.
Ya
pues,
está.
A ver, a mí lo que declare Europa
pues ya,
me da igual.
Pues ya está. Ya, pero estamos aquí manejando conceptos que para uno... Oye, es que lo del cambio climático y tal y cual. Oiga, y también han dicho que la energía nuclear es una energía verde.
Mira, ahora que hablamos de energía verde, porque claro, aquí hay buenas inversiones. Por cierto, que la primera inversión se hace en Portugal.
Sí.
Lo hacen en Portugal y lo hace Repsol, porque claro, como tiene sus tiras de aflojas
ahí
con
estamos,
el gobierno.
Ahí estamos.
Claro, yo preguntaba esta mañana a Hitor Esteban allí, claro. Aquí la gente está echando. Porque, a ver, primero, ahora hay una tasa, por ejemplo, que no es sobre los beneficios, sino sobre los ingresos.
La actividad. Sí.
Porque se hizo así, sobre la actividad y no sobre los beneficios extraordinarios, que era otra cosa distinta. Entonces, claro, pero era una tasa. Si eso se pasa a impuestos, Euskadi dirá, los impuestos son para mí porque los impuestos los regulo yo. Y luego tengo capacidad legislativa sobre ellos. Yo tendría capacidad de aplicarlo. Bueno, entonces ya hay otras comunidades que dicen, cuidadito, que como vaya para Euskadi, aquí tenemos un lío. Bueno, acabará el lío en los tribunales, si se quiere hacer un impuesto. Pero claro, las grandes compañías están diciendo, si me ponéis impuestos, yo no hago las inversiones aquí.
Exacto, ya lo han dicho. No, ya lo han dicho.
Ya lo han hecho.
Bueno, pues ya lo han hecho. Pero ya lo dijeron en su momento, ¿eh? Hace tiempo.
Sí, pero ¿qué hacemos?
¿Cuál es el último dato de beneficio de Iberdrola?
50%.
5.000 millones.
Ayer
lo dio.
50% más, ¿no, Ramón?
Sí.
¿Y tienen jeta, o sea, de cuestionar estas cosas?
Así, sin anestesia ni nada. ¡Pum!
Y tiene una tasa, ¿eh? Y le aplican la tasa, ¿eh?
Y ganan esta pasta.
Oye.
O sea, bueno, también serán genios, ¿eh? Que lo hacen perfecto. Entonces por eso ganan tanto. Pero, no sé, un poquito de por favor, ¿no?
Eso.
Y lo otro, que me voy a ir a otro sitio. Esto es más viejo que el cuento de no sé qué.
Sí,
me enfado y pincho el balón.
A ver, pero esto...
Me voy a jugar a... Pues vete.
Eso es la deslocalización de toda la vida.
Hombre, claro.
Aquí recordáis...
Y también las vacaciones.
¿Recordáis cuando
los grandes directivos de Repsol y esto van a ir...
¿Recordáis cuando vino Daegu?
Claro que me acuerdo, perfectamente.
400 millones nos costó aquello.
Claro que me acuerdo.
Porque luego se marchó. Luego se marchó después
bueno, Mercedes todo... también nos ha hecho amagos, ¿eh?
Bueno.
Y también nos gastamos un dinero.
Para que
Mercedes
se quede.
Nos ha hecho amagos.
Para que se quede. Sí.
Claro, pero es que empiezan ya no solamente el dinero que te dejan. es la cantidad de puestos de trabajo. De trabajo
que se quedan en el aire, claro.
Que se quedan en el aire.
Está claro.
Y ya, claro. Y también nos acordamos de Darío Artúa,
si tú vas de repente
y General Motors.
Y cierra Mercedes, te quedas con miles de puestos de trabajo en el aire. Claro. Te quedas con un problemón.
Pero a ver, hay una cosa que alucino. Y es, en Europa no nos hemos puesto de acuerdo ni siquiera para eliminar los paraísos fiscales.
Ni nos vamos a poner de acuerdo.
Bueno, pues es que ya eso es que es la leche.
Punto uno.
Es la leche.
Que no son paraísos fiscales en las tortugas.
No, aquí al lado.
En el centro, hombre, de Europa.
Están aquí al lado.
Hombre. Entonces nos estamos haciendo trampas en el solitario.
Siempre.
Toda la vida.
Hay tanto dinero negro en algunos bolsillos, que pues que claro, tienen que tener.
El cambio climático es uno de esos.
¿Para qué te vas a ir a Panamá? Que también se quejan ahora. El presidente panameño también se quejaba el otro día. Oiga, que nosotros no tenemos esto y tal. Vamos a Liechtenstein, ahí vamos a Andorra, vamos a Suiza.
Sí, Gibraltar también.
Bueno, así español. Llegamos al final de la tertulia. Ramón Cisterna, Kepa Recocochea y Jimmy Guerra, que tengáis un buen día. Disfrutad de la jornada.